COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Aquí seguimos. Hola a todos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Y ahora mismo estáis sintonizando la cadena COPE. Son y media, las tres. Hoy es jueves, es 14 de octubre de 2021. Y poco a poco vamos apurando los días para que el Celta, después del parón con motivo de los compromisos internacionales, vuelva a jugar como local. En un partido que no podemos decir que sea un día más, un partido cualquiera. Porque por primera vez el Celta va a poder ver ampliado hasta el total de su aforo, habida cuenta de las obras de remodelación integral del Estadio Municipal de Balaídos. No va a ser el número total de aficionados posibles, pero sí un número amplio. Como siempre, la incógnita, la duda es saber cuántos se van a dar cita en ese partidazo que va a tener lugar, como digo, el próximo domingo, con motivo de una nueva jornada del Campeonato Nacional de Liga que va a enfrentar al Celta y al Sevilla. Hoy además tenemos para vosotros muchas cosas, iniciativas solidarias, varias de ellas de las que vamos a dar buena cuenta. Una muy especial, la que ha puesto en marcha el Arosa para acordarse de todas aquellas mujeres que sufren cáncer de mama y que no lo están pasando bien o no lo han pasado bien en su momento, y que consiste en una camiseta muy especial, muy bonita, que van a utilizar los futbolistas del equipo arlequinado el próximo domingo, en su partido que tienen con motivo de su competición de la Segunda Federación. Y, por supuesto, balonmano, por el empate de muchísimo mérito a 32 goles que tuvo lugar en el Municipal de Porriño esta pasada tarde-noche, entre el Porriño y el líder intratable de la categoría, de la División de Honor Femenina, como es el Veravera. Estos son algunos de los temas que tenemos para vosotros, no los únicos, tenemos muchas cosas, así que os invito a que os quedéis en esta sintonía de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, que hacemos posible desde la parte técnica Rodrigo Rodríguez y Don Echo Vilela, y desde la parte de la redacción Ricardo de Miguel y quien te habla, Santi Peón. 32 minutos por encima de las 3 de la tarde, lo más granado del deporte en las Rías Baixas desde ya, y te acompaña como siempre hasta las 4.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Bueno, pues con el tiempo he ido creciendo también en conocer las realidades del mundo. En esa realidad me he dado cuenta que el Señor me llama a estar con los que sufren.
Y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía.
Empezamos con el Celta y analizando la actualidad de su primer equipo, de su primera plantilla. Es noticia y la hemos conocido esta misma mañana. El Comité Técnico de Árbitros ya ha hecho pública su designación para los partidos correspondientes a la jornada de liga de este próximo fin de semana. Y el Celta se ve que está abonado a este árbitro, con el que además no ha habido suerte. Y no nos referimos a una ni a dos ocasiones. Ha sido en múltiples situaciones en las que de Burgos Bengoechea, que va a ser el encargado de impartir justicia este próximo domingo desde las 4 y cuarto en Balaídos, en ese partido que en el Municipal Vigués va a enfrentar a gallegos y andaluces. En el VAR estará González González. La verdad es que las noticias no son buenas, pero a ver si tienen una buena actuación ambos y, por supuesto, no tienen nada que ver en el resultado final que se dé en el partido. Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Un partido para el que finalmente sí va a estar disponible. Ha sido dudo durante muchos días después de caer lesionado Brais Méndez.
Así es, el delantero se ha recuperado por completo del esguince de tobillo que sufrió en el último partido de liga contra el Elche justo antes del parón de selecciones. Brais ya entrena junto al resto del equipo con total normalidad y por lo tanto estará en la convocatoria para enfrentarse el domingo al Sevilla en Balaídos.
No así Renato Tapia, que cada vez está más lejos de poder llegar a este partido del domingo.
Lo tiene infinitamente más difícil que Brais, el peruano, que de hecho tuvo que abandonar la concentración con su selección antes de tiempo. Ya está en Vigo, pero la lesión muscular, esa lesión, el bíceps femoral derecho, le impide entrenar con sus compañeros y por lo tanto podemos decir, Santi, que Renato Tapia está prácticamente descartado para ese partido contra el equipo de Julen Lopetegui.
Hablando precisamente, Ricardo, de internacionales, Néstor Araujo fue titular con México, pero no pudo acabar el partido.
Así es, partió como titular en la victoria de México por 0-2 contra El Salvador, pero fue expulsado en el minuto 67 de partido por doble cartulina amarilla, por lo que no podrá jugar contra Estados Unidos en el mes de noviembre.
La cuestión es ahora saber si, teniendo en cuenta que ha sido expulsado, que no va a poder jugar frente a Estados Unidos, si recibe o no la llamada de su combinado nacional para la próxima ventana FIFA, que además, en lo que llevamos de temporada, está quedando a las claras qué tantos problemas está generando en el caso concreto del conjunto vigués, en el caso concreto del Celta. Un Celta que va a buscar retornar a la senda de la victoria frente a un gran equipo como es este Sevilla que entrena Julen Lopetegui. Además, hemos escuchado sonidos curiosos en estas últimas horas. Ricardo, el Cholo Simeone, ni más ni menos que el entrenador del Atlético de Madrid, ha puesto por las nubes a su compañero Eduardo Coudet.
En una entrevista concedida a Diario Le, el entrenador del Atlético de Madrid destacaba pues el gran nivel de los técnicos argentinos en estos últimos años y ponía como ejemplo al Chacho Coudet.
Veo que tiene una propuesta con intenciones, que la mano del entrenador se ve que está insertada y que han crecido, me parece, muchísimo la capacidad de los entrenadores en Argentina. Yo lo veo a Chacho Coudet, ¿no?, que pasó por Brasil, pero su entrada al Celta fue espectacular.
Ambos técnicos guardan una estrecha relación. De hecho, Simeone confesaba que llamó a Eduardo Coudet cuando se anunció su llegada al banquillo de Balaídos. Y este fue el consejo, o esto fue lo que le dijo al técnico del Celta.
Porque yo hablé con él cuando apenas llegó, lo saludé para obviamente decirle lo mejor llegando acá en España, porque lo aprecio aparte. Y bueno, y le decía, ¿no?, que tiene un equipo plagado de buenos futbolistas, pero que siempre su ritmo había sido medio pasivo. En el andar.
La llegada de Eduardo Coudet, de la que, por cierto, pronto, el próximo mes de noviembre, se cumplirá precisamente un año. Estamos haciendo referencia, Ricardo, a la importancia que tiene para el Celta en lo puramente deportivo. Es evidente, el equipo de Coudet necesita volver a sumar de tres para seguir escapando de los puestos de abajo y poco a poco ir escalando posiciones en la tabla clasificatoria, pero es un partido importante sobre todo por un detalle. 603 días después, recalco este número, por fin Balaídos va a poder contar con el 100% del aforo. Van a poder acudir en torno a 17.000 espectadores. Evidentemente, eso cuando estamos hablando de unas expectativas que son quizá demasiado optimistas. Lo importante, Ricardo, información de servicio para los aficionados del Celta que estén pensando en ir a Balaídos. ¿Cuáles son las claves que todos ellos deben conocer para esta reincorporación del 100% del aforo en el Municipal Vigués?
Pues, como bien decía Santi, el Celta quiere convertir Balaídos en un fortín, por ello ha lanzado una campaña bajo el título Volver como antes, Volver como nunca, con la que pretende pues alentar a los socios para que acudan a animar al equipo al Municipal Vigués. ¿Qué aspectos deben tener en cuenta los aficionados? El primero es que los abonados ya no tendrán que solicitar entrada, podrán acceder al estadio con su carnet de la temporada 2021-2022. Además, el club ha puesto a la venta algo más de 1.600 entradas en diferentes sectores del estadio. Otro aspecto importante, aunque poco a poco volvemos a la normalidad, hay que tener más cabeza que nunca, por lo tanto, recordad, la mascarilla continúa siendo obligatoria. Como novedad, las cantinas del estadio estarán abiertas en momentos puntuales, estos serán antes del partido, en el descanso y al final del encuentro. En relación a esto, también importante, el consumo de alimentos solo se permitirá en la zona de las cantinas, no se puede comer, por lo tanto, en los asientos, y esto será así a la espera de lo que diga la legislación, que lo confirme la legislación el mismo día del encuentro. Por último, desde el club, la estimación que tienen es que la tarde del domingo en Balaídos se den cita al menos 10.000 aficionados celestes.
Ese es el resumen principal, lo más destacado que tienes, saber si vas a ir a Balaídos para presenciar desde las 4 y cuarto de la tarde el partido del próximo domingo entre el Celta y el Sevilla. Hablando de horarios, la Liga hizo oficial uno nuevo para el Celta. Parece que el equipo del Chacho está abonado a los lunes, Ricardo.
Desde luego, correspondiente a la jornada 12 del campeonato, el Celta viajará hasta Madrid para enfrentarse al Rayo Vallecano. Será el lunes 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, a partir de las 7 de la tarde.
Yo me pregunto, ¿los demás equipos de Primera División no juegan nunca los lunes ni los viernes? Porque siempre está jugando el Celta, y más allá de que hay evidentemente un operador televisivo, que en este caso es Gol, el que emite los partidos de los lunes, tiene todo el derecho a elegir determinados partidos. Sí, eso lo sabemos. Pero le tiene que tocar siempre al mismo. La verdad es que a veces lo del mono de los horarios clama al cielo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Venceremos!
En el deporte.
¡Militó, militó, militó! ¡Fuera!
En el entretenimiento.
Oye, ¿verdad que las canciones te traen recuerdos?
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea.
Es colobra, ¿no?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
El próximo martes 19 de octubre se celebra el Día contra el Cáncer de Mama. Y en el Arosa han tenido una excelente iniciativa. Su marca deportiva quiere dar visibilidad a esta lucha contra el cáncer y su primer equipo, el primer equipo de La Rosa, va a jugar con unas camisetas especiales diseñadas para la ocasión y que después se van a poner a la venta para recaudar fondos. Lo recaudado va a ser para ADICAM, una asociación de personas afectadas por cáncer de mama y cáncer ginecológico. Se ha presentado esta iniciativa en un acto que tuvo lugar este mismo mediodía en el propio estadio de Alomba, donde La Rosa va a jugar como local en su partido de Segunda Federación, correspondiente a la jornada de Segunda Federación, este próximo domingo. Antía Canto es una de las cuatro mujeres que forman parte de la directiva de La Rosa y ha explicado la iniciativa de esta forma.
Para La Rosa es un placer poder colaborar con esa asociación que ayudan a tantas mujeres de la provincia. Y bueno, pues por otra parte también estamos aquí gracias a la marca Gios, y con la que domingo jugaremos con unas nuevas camisetas arlequinadas, rosas y blancas, con un lazo rosa al lado del escudo, para dar visibilidad a esta enfermedad, ¿no?, que ataca a tantas mujeres, ya que solo en España 25.000 nuevos casos al año.
Antía Canto quería insistir en qué consiste la iniciativa puesta en marcha por el Arosa de cara a este fin de semana.
El objetivo es que el domingo tendremos 18 camisetas de la primera plantilla, a las que pondremos a la venta por 40 euros y que todo lo recaudado será íntegro para esta asociación. Aparte de eso, pues el domingo a la entrada todos los asistentes daremos unos lacitos rosas por una donación voluntaria para también recaudar fondos para esta asociación y que sigan trabajando y ayudando a tanto a la gente que lo padece como a sus familiares.
Por su parte, María Martínez también estaba en el acto, es trabajadora social y colabora de forma muy estrecha con esta asociación, con ADICAM. Se mostraban encantados de poder tener una plataforma como el fútbol para darse a conocer.
A verdade é que nos sorprendeu un moito, estamos moi contentos de chegar tamén o fútbol. O fútbol é unha plataforma que chega a moitísimos hogares, a moita xente, estamos moi agradecidos á iniciativa das camisetas, que se poidan vender as camisetas, animamos a todo o mundo que o compre, que está colaborando con unha iniciativa que traballa diariamente, non só en octubro, sino que traballamos todo o ano.
E dio máis datos sobre como funciona ADICAM.
ADICAM ten unha sede en Pontevedra, fai xa 5 anos que traballamos nunha sede en Pontevedra, e ali están chegando xente tamén non só da cidade de Pontevedra, sino de alrededores. Ademais, a pandemia deu-nos a posibilidade de poder traballar vía telefónica e tamén por videoconferencia, e tanto as psicólogas como o resto dos profesionales están dando esta opción para dar o apoio ás persoas que non se poden desplazar.
Y por último, un mensaje de esperanza por parte de Consuelo Álvarez, que es también, igual que Antía Canto, una de las cuatro mujeres que, insisto, forman parte de la actual directiva de La Rosa. Dice Consuelo que ella sabe de primera mano, sabe en primera persona lo que es sufrir un cáncer de mama y manda este mensaje de esperanza y de optimismo para aquellas mujeres que lo sufren.
Yo he pasado por ella y sé lo que significa y sé lo importante que es para uno cuando lo está pasando recibir el apoyo de los demás y saber que los demás se preocupan por uno. Y decirle a las personas que están pasando por eso que la actitud es determinante. Yo lo pasé hace 7 años y aquí estoy, luchando por el Arosa, y hoy me siento orgullosísima por poder colaborar con esto.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y en esta misma línea, en la de recaudar fondos en la lucha contra el cáncer, os contamos, seguramente lo recordaréis hace algunos días, la historia de José Antonio Figueroa, que llevó a cabo un reto personal de hacer ni más ni menos que 330 kilómetros corriendo por una buena causa. Conseguir fondos para la asociación Bicos de Papel y también para San Joan de Déu, dos auténticas instituciones en lo que se refiere a la lucha contra el cáncer infantil. Ricardo, después de que haya superado este reto, aunque no sin dificultades, esta misma mañana has vuelto a hablar con el protagonista.
Así es, ese reto que comenzó este pasado jueves, como bien decías, esos 330 kilómetros por la provincia de Tarragona, en los que José Antonio admitía que en ese inicio del recorrido, es decir, la primera etapa, pues resultó algo complicada, sobre todo porque el terreno no era muy favorable.
Decidíamos los primeros 50 kilómetros los cuatro, con un recorrido bastante pedregoso y llenos de maleza, de zarzas. Estaba un recorrido bastante sucio, de no estar circulando nadie por él en esta temporada.
Además, hubo más obstáculos que retrasaron su avance. Por ejemplo, nos contaba José Antonio Figueroa que una de las noches que estaban haciendo ese recorrido, pues se le complicó un poco la cosa.
Por la noche también nos volvimos a perder, que en el track no nos daba enganchado, y tuvimos que remontar el cauce de un río que está seco y bajar alguna vía ferrata de noche bastante complicada con unos 15 metros de pendiente, pues también nos retrasó un poquillo.
El último tramo de más de 100 kilómetros también fue duro, pero valió la pena. Admitía nuestro protagonista que pues la emoción estaba a flor de piel, sobre todo por haber conseguido el reto y hacerlo en el tiempo previsto.
Pues el último tramo, que es también llegada de la Figuera y regreso a la Figuera, se hizo bastante duro, es bastante con bastante desnivel en estos 100 y pico kilómetros también. Cuando terminamos también esta parte y llegamos de nuevo a las Figueras, como comprenderán, se hace bastante emocionante, emoción a flor de piel. Pues nada, lo hicimos lo mejor que hemos podido y en el tiempo más o menos que nosotros teníamos estipulado, unas 96 horas.
Y tras lograrlo, pues un merecido descanso, también hubo tiempo para el ocio, con una pequeña fiesta con muchas actividades destinadas a agradecer a todas aquellas personas que les han apoyado.
Pues el día 12, pues nada, para finalizar la fiesta, pues hicimos una clase de exhibición de judo de un centro que hay allí, de un gimnasio. E hicimos también fideuá para dar a los asistentes, tuvimos batucada, colchonetas, una pequeña fiesta para dar la despedida y agradecer a toda la gente que nos ha apoyado.
Por último, el redondelano reconocía que unos días después de tanta carga física empiezan a notarse las consecuencias.
Ah, eso sí, la carrera no ha sido tan fácil como esperábamos. Hay consecuencias colaterales, dolores en los tibiales, ampollas, rozaduras.
Esas consecuencias colaterales que valen la pena por muchos motivos. Primero, por haber completado el reto, pero sobre todo por esos 7.000 euros que José Antonio y las personas que le han acompañado en este desafío han recaudado para el Hospital San Joan de Déu y también para la Asociación Viguesa Bicos de Papel, que se dedica a ayudar a los niños oncológicos del Hospital Álvaro Cunqueiro. Deciros a todos los que queráis colaborar que hasta final de este mes de octubre la cuenta para donativos seguirá abierta. Además, charlando esta mañana con José Antonio Figueroa, me decía que el año que viene habrá otra carrera, habrá otro desafío y esta vez será Santi en tierras gallegas.
Esta temporada queremos que sigas viendo el micrófono azul de COPE cerca de ti, en tu calle. Queremos seguir teniéndote muy presente.
Y la radio estará ahí dándole toda la información pertinente, todos los datos que usted necesite. Para eso hemos venido y para eso nos vamos a quedar.
Esta temporada, Carlos Herrera quiere seguir teniéndote muy presente.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE, queremos seguir teniéndote muy presente.
Nos ponemos ahora en clave de balonmano esta pasada tarde en el pabellón municipal de Porriño, con motivo de una jornada adelantada del fin de semana de la División de Honor Femenina. Rubensa conserva Sorbe Porriño 32, Vera Vera 32. La máxima goleadora del equipo porriñés fue Aridian Rodríguez. Hola Aridian, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Aridian, cuéntanos, ¿con qué sabor os dejó este empate ante el líder intratable de la categoría?
Pues la verdad que nos fuimos con malas sensaciones porque en todo momento pensamos que íbamos a ganar. Llevamos al Vera Vera donde queríamos, que íbamos ganando, pero al final gestionamos mal los últimos minutos y bueno, pudimos sacar un punto, pero esperábamos sacar los dos, la verdad.
Sí, porque Aridian, lo cierto es que el partido tiene dos partes muy diferenciadas, ¿no? Una primera en la que el Vera Vera pues hace prevalecer su nivel, porque como decimos es el líder y prácticamente no hay quien le tosa, y una segunda en la que Porriño tira de orgullo para ponerlas contra las cuerdas y durante algunos minutos incluso tener una ventaja, que se me entienda la expresión, más o menos cómoda para pelear hasta el final por llevarse los dos puntos.
Sí, la verdad que supimos gestionar la segunda mitad, porque la primera, la verdad que el tema de su contraataque, su saque rápido de gol, nos estaba haciendo daño. La segunda parte supimos controlar un poco ese tema, pero en los últimos minutos sacaban su centro rápido y conseguían gol fácil y nos remontaron. Pero bueno, yo te digo que sensaciones buenas porque se ha subido un pasito más, pero con la sensación de que podríamos haber hecho algo más grande porque hemos trabajado para ello y el equipo es totalmente capaz de ganar a cualquiera.
¿Qué pasó, Aridian, en el vestuario para ese cambio, no? Para esa situación tan diferente de vuestro equipo, del Porriño, entre la primera y la segunda parte.
Pues mira, la verdad que Isma nos dio pautas en las que habíamos trabajado durante la semana. Supimos llevarlas a cabo, el tema de no dejarlas estar cómodas en ataque, disuasión, no tener pérdida de balón, porque sabemos que si tenemos pérdida de balón es una gran opción de gol para ella. Y bueno, más o menos supimos llevar a cabo todo ese trabajo. Lo que pasa es que en los últimos minutos, la gestión, pues ataques muy rápidos, pérdidas muy rápidas, pues le damos a ella la base de poder recortar esa diferencia e incluso empatarnos, ¿no?
Mala suerte finalmente para un Porriño que sin duda tuvo la victoria en la mano frente al Vera Vera que, insisto, está intratable y que por eso es el líder de la división de honor femenina en las jornadas que se llevan disputadas hasta el momento. Aridian Rodríguez, que enhorabuena por ese puntito, que es verdad que deja un poquito de sensaciones un poco negativas porque estuvisteis en esa segunda parte del partido con muchas opciones de ganar durante muchos minutos, pero al final un empate frente al Vera Vera siempre tiene que ser bien recibido. Aridian, gracias, enhorabuena.
Muchísimas gracias a ustedes. Buena tarde.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos a hablar ahora de ciclismo. Nuestro siguiente protagonista es el presidente y no solo eso, es además el alma mater del Vigo Rías Baixas. Querido amigo José Luis Chamorro. Hola, José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, don Santi. ¿Cómo se encuentra?
Pues nosotros bien, o en este caso yo bastante bien. ¿Y tú cómo estás?
Bueno, pues estupendo, contento y feliz de una temporada maravillosa.
Te voy a preguntar por varias cosas. Permíteme, José Luis, que empecemos por lo último que hemos conocido y además lo hemos hecho a través de vuestro gabinete de comunicación. Los tres corredores que hicieron podio en la prueba que se disputó en Vigo hace bien poquito, los tres han dado el salto a profesionales. Menudo orgullo, ¿no?
Sí, le da una categoría a la carrera impresionante, ¿no? Como bien dicen ellos, hemos sido la carrera de más kilómetros de Copa España, la más larga, y ellos opinaron que el recorrido tanto por Gondomar como todo el valle y la subida al monte también fue impresionante y bueno, que de principio teníamos dudas del recorrido. Y al final, pues todos los corredores que vinieron de fuera, pues ya ves lo que dice.
Hace algunos días terminó la temporada para los equipos élite y sub-23, como es el caso del Vigo Rías Baixas. Momento de hacer balance, ¿no, presidente?
Sí, nosotros ya estamos pensando en la próxima temporada, esa es la verdad. Así es el mundo del deporte y el mundo de la empresa, ¿no? Es decir, que uno no se puede parar. Entonces... Nosotros el balance del año ha sido inmejorable, puesto que, si me lo permites, lo podemos recordar a todos los oyentes de la COPE. Claro. Hemos ganado en Lisboa el campeonato del mundo, somos campeones de Moldavia de sub-23, campeones de Cantabria, campeones de España en élite. Hemos ganado 18 carreras, que es muy difícil, y las mejores. Terminamos como el mejor equipo de España del ranking de élite sur. Mejor imposible.
Y todo ello, José Luis, a pesar de las dificultades, porque te he leído algunas declaraciones tuyas en estos últimos días, una vez finalizada la temporada, de que sí, el equipo está muy bien y el equipo gana año tras año, está entre los mejores del pelotón élite sub-23, pero que las dificultades no dejan de aparecer. Imagino que incluso acrecentadas y mucho con todo este tema de la pandemia.
Sí, es triste y duele mucho ver, por ejemplo, otras comunidades como el País Vasco o como en Cataluña, cómo las empresas apoyan el deporte y las instituciones. Y aquí, pues incluso para hacer una carrera como fue Copa España, traerla a Vigo después de 11 años que no se realizaba aquí, que vinieron más de 2.500 personas y los hoteles estaban llenos, y hoteles de 4 estrellas, había gente hasta en Padrón, y lo que supuso esa carrera y las dificultades económicas que he tenido, y bueno, gracias a las instituciones públicas y también al polígono de Apasase, pero bueno, hubo concellos que hemos pasado por ellos y que no dieron un euro, ¿no? Y entonces, uh-huh. Pues es triste y lamentable que no se apoye el deporte cuando también es una fuente de riqueza, ¿no?
Sí, sí, y a la vista está lo que ha pasado, sin ir más lejos, pues en estas últimas ediciones con el paso de la Vuelta Ciclista a España por nuestra comunidad. Te quería preguntar sobre todo de tu equipo de esta pasada temporada, de esta recién terminada temporada, por dos nombres propios. Noel Martín, que ha estado sobresaliente, y sobre todo, yo creo que el principal nombre de la escudería del Vigo Rías Baixas esta temporada, que para mí ha sido el de Benja Prades.
Sí, bueno, Noel ya sabíamos que es un corredor enorme, y es un corredor que ya lleva con nosotros ya unos años y yo creo que va a seguir. Y Prades, pues bueno, tiene muchísimas ofertas de profesionales, pero él está tan a gusto en el equipo que yo pienso también que va a seguir, ¿no? Son dos corredores que marcaron la diferencia y que son enormes, sí. Es verdad, son un ejemplo para los demás.
Como nos dices, ya estás trabajando, estás metido de lleno en harina, además, planificando la próxima temporada.
Sí, nosotros prácticamente la tenemos cerrada porque también se da una circunstancia este año. Es la primera vez en los 10 años que llevamos en la categoría que todos los corredores del equipo, todos quieren seguir. Entonces, uh-huh, claro, queremos reforzar el equipo con 4 o 5 corredores nuevos. Y claro, no estamos que nos rompe el corazón a cuál decirle que están fuera del equipo. O sea, sí, es un momento de alegría y al mismo tiempo en ese aspecto de pena, ¿no? Porque los chavales se merecen seguir todos, ¿no?
Y aprovecho también que te tengo al otro lado para preguntarte por la Volta a Galicia profesional de la próxima edición, el próximo año 2022. No sé si a vosotros os influye en algo o no.
Bueno, vamos a ver. Que haya una carrera profesional en Galicia es maravilloso. Para el ciclismo, para el turismo, para la economía, para todo. Yo, desde el Club Ciclista Rías Baixas, no hago más que aplaudirlo a todos que hagan posible que esa carrera se consolide y que se haga aquí. Otra cosa es también que pedimos también el apoyo nuestro. Es una pena que por lo menos los equipos más importantes de Galicia no podamos correrla, que sería muy bonito, pero también es cierto que es una demostración que es el punto de partida de decir, oye, ¿por qué no tenemos un equipo continental? Entonces ya la podría correr, ¿no? Después, los apoyos. Bueno, yo creo que no se debe mezclar lo que es el ciclismo profesional con el ciclismo amateur, ¿no? Son cosas diferentes. Otra cosa muy diferente es la situación horrible que se encuentra el ciclismo amateur en Galicia, ¿no? Sobre todo el de carretera. Es una pena, yo ya lo he manifestado en diferentes medios, y también aprovecho para decir a algunos medios, que tomen nota a algunos medios, ¿no?, que lo hago con mucho respeto y con mucho cariño, y me da pena que, por ejemplo, a alguna televisión, que no tenemos ni un minuto, el Río Reyes no ha tenido un minuto de televisión, ni con Copa España, ni nada. ¿Por qué este deporte del ciclismo, que tanto aporta y que vende mejor que ningún otro deporte, nuestras costas, nuestras montañas, nuestros paisajes, nuestra gastronomía, todo, y que no se apoye desde medios audiovisuales y que se puede hacer unas imágenes preciosas? Hoy con los drones, con todo, se puede una carrera dar en streaming, se puede dar en directo, sí, por muy poco dinero. No sé por qué ese castigo tan grande al ciclismo de la televisión de Galicia, por ejemplo, ¿no?
Estamos a puntito de cerrar. No es el caso de la COPE, te iba a decir, que sabes que en la COPE estamos muy del lado del Vigo Rías Baixas. Presidente, José Luis Chamorro, presidente del Vigo Rías Baixas, gracias y enhorabuena por esta gran temporada que acaba de terminar.
Gracias a todos ustedes, Santi, y a los oyentes de la cadena COPE. Un abrazo.
Gracias a ti, José Luis, el presidente del Vigo Rías Baixas. Gracias también a ti, Ricardo. Hasta mañana.
Gracias, Santi. Hasta mañana.
Con esto nos vamos. Mañana viernes más con la previa del partido del Celta contra el Sevilla y, como siempre, todo lo que venga por delante el fin de semana. Gracias por estar con nosotros. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.